Bueno, siguiendo el plan de los temas que vamos a trabajar, hoy os he preparado dos esquemas para el tema, los temas 9 y 10. Otro día vimos un esquema del tema 8, la nueva perspectiva. Hoy pasamos a la segunda parte del libro, en la que vamos a ver la relación de la memoria con el cerebro, las estructuras cerebrales, qué ocurre durante el envejecimiento y si se puede mejorar la memoria mediante algunos ejercicios en concreto. El primero de los temas habla de la amnesia, el deterioro de la memoria a través de diferentes procesos, sean pérdidas funcionales o pérdidas orgánicas, los diversos datos que se tienen, por supuesto, las pruebas o consecuencias teóricas que tienen diferentes tipos de amnesia sobre las estructuras de memoria, cosa que ya hemos visto antes en las teorías. Y también os he preparado un esquema del tema siguiente en el que relaciona los procesos y estructuras que hemos visto hasta ahora con la anatomía cerebral, que se han ido encontrando localizaciones y funciones en diversas zonas cerebrales. En ese tema, lo que me parece más importante que memorizar las posiciones es visualizar, tener una ayuda visual a la memoria. Eso es lo que he intentado hacer con esto, como los libros que aparecen. Trataba de resumir el tema mediante gráficos en los que aparece el cerebro y sus diversas zonas. Vamos a repasarlo un poco por encima y lo dejo. Pero el tema de memoria de amnesia. El tema habla un poco de los diversos tipos de las pérdidas de memoria de amnesia, que pueden ser pérdidas, como hemos visto ya en algunos ejemplos, de la memoria de hechos pasados o la capacidad para fijar hechos a partir de un accidente. Dependiendo del momento en que se, del tipo de recuerdos que perdamos, tiene un nombre u otro, las amnesias. Y en la introducción nos habla un poco de esos términos que luego veremos más a fondo. Amnesia retrógrada, cuando perdemos información anterior al accidente, al momento que se produce la pérdida. Y anterógrada, cuando nos impide fijar informaciones que nos están llegando en este momento. Es decir, después del accidente hacia ahora, ¿no? En los estudios clásicos, el siguiente punto nos propone un resultado de Warrington y Westcrantz, y es que los pacientes amnésicos no se deteriora la memoria implícita, sin embargo sí se deteriora explícita con los mismos datos. Es decir, en una tarea de comprensión de dibujos, el hecho de haberse expuesto a esos dibujos mejoró la tarea de memoria implícita, facilitó una tarea en que había que completar los dibujos, pero cuando se les pidió que hicieran una tarea de memoria explícita, es decir, recordaran el dibujo, no mejoró en absoluto el training. Es decir, los pacientes amnésicos se ven perjudicados en su memoria explícita y no en la. En el siguiente punto nos presenta varios pacientes, varios tienen, que tienen diferentes cuadros de pérdida, una evolución diferente y por diferentes causas. Tienen una operación cerebral y entre el caso de deterioro de edad y sus diferentes características, ¿no? Que demuestran también que hay diferentes estructuras. Luego pasa a explicar el síndrome amnésico, que tiene que ver con la memoria episódica, en que varias zonas cerebrales parecen ser las que se deterioran, funciones del hipocampo, y qué síntomas tiene el síndrome en sí, cuando dan diferentes tipos de amnesia. ¿Y qué ocurre con la memoria semántica y la episódica? Generalmente el síndrome amnésico afecta a la memoria episódica. Siguiente punto, clasifica las amnesias en orgánicas y funcionales. En funcionales no hay ningún deterioro orgánico visible, golpe, trauma, puede haber causas invisibles, pero los instrumentos, pero en principio las orgánicas sí se aprecian. Deterioro por cualquier causa, tenemos causas, infecciones, deterioros del sistema nervioso, lesiones, cualesquiera de ellas, y distinguimos dos tipos: traslada, pérdidas, anteriores al punto de que se empieza a producir la amnesia, la anterograda, posteriores al punto hasta la pérdida. Dentro de las funcionales, estudiamos dos en concreto: la postraumática y un tipo especial que se llama la global transitoria, que es una pérdida transitoria de toda nuestra capacidad interpretar la realidad, aunque se encuentran preservadas los sellos remotos de la memoria inmediata, lo que llamamos la situación inmediata, y las características personales. Luego, vemos que en muchos casos se han dado pérdidas de memoria muy selectivas, tanto no solo en el sentido temporal, sino también en capacidad de conocer objetos al tacto, su ambiente, incluso la pérdida de ciertas categorías, por ejemplo, semánticas, por ejemplo, no reconoce los muebles. Y lo que demuestra que las espiritualidades son diferentes, y esas disertaciones que también he visto, otros temas, como ya hemos visto la clásica de Warrington, otras más que tenemos que recoger en este punto, no ha resumido. Es decir, estos puntos que hay aquí abajo son el esquema del tema. Los tipos, las asociaciones, las pérdidas selectivas, el síndrome, los pacientes, los estudios que hacen. Lo que propongo, lo que dejo, es una serie de preguntas relacionadas con este esquema de examen. Estas preguntas son de examen reales y creo que de esta forma el paso se convierte en algo más significativo, ¿no? Y podemos ver qué puntos se dirigen las preguntas. Por ejemplo, la amnesia, que es el problema serio de la memoria, la visión de los medios temporales. Fijáis en parte de la amnesia, tenemos que el efecto de los temporales en los que ocurre. Como podéis ver, las preguntas ya vienen a ver dónde deben acentuar. La global transitoria es una pérdida de recuerdos a largo plazo, pero se conserva a corto plazo sin causa orgánica aparente. ¿Es cierto? Pero para que veáis la forma que podemos repasar y resumir. Síndrome amnésico, una forma que afecta a la memoria episódica, como está siendo nombrado. Y HIM, extirparle ambos lóbulos temporales de algunas áreas pérdidas, que es el caso de gran parte del campo, la amígdala, que es el caso, que es exactamente se extirpan, mostrará detenido en toda la memoria a largo plazo. Hombre, no hemos entrado en detalle, pero no, HIM no tenía detenido la memoria, sino que había olvidado exactamente dos años antes de. El periodo de dos años anterior a la pérdida, ¿no? Por lo tanto, no es en toda esta falsa. Pero al detalle, esta palabra. Y la quinta, la patología, la global, también está descarada bien conocida, que es también falso. Tenemos bastantes días de por qué se produce. Bueno, y así, seguir con estas preguntas, los estés en el tema, las relaciones con el lugar que corresponda. Esta sería la I. Con el. Fecha, pero para que veáis qué consiste. Esta también sería la cierta. Síndrome amnésico, porque siempre está con una amnésico. Sí, o sea, veis, el síndrome amnésico puede venir por lesiones, por anoxia, que es la falta de oxígeno en el cerebro, o infecciones, son las causas habituales, sí. Y la amnesia que aparece en HM, donde está una operación, está para tratar, era para liberarle de la defensa. En HM lo operaron para liberarle de continuo de ataque. Y luego los ámbitos pueden controlar la tesis tan clásico. Cuatro. Síndrome amnésico. Causa de hipocampo de parietal. Es aquí el síndrome amnésico. Cierto. HIM. No le han atendido en su vida. Y el principal problema no le han atendido en su vida antes de la operación. Bueno, en un primer momento deberían quedar dos días y luego deben quedar dos años. La amnesia psicogénica está causada por lesiones cerebrales concretas. Mira, la psicogénica es la que hemos llamado funcionales. Otro nombre para la misma amnesia. Y en este caso no tenemos lesiones concretas. En este caso, ¿se puede causar una amnesia postraumática por un golpe? La persona puede padecer un coma. Después, superar, tiene problemas permanentes de alta vida para formar un coma. Y esto es falso, porque en realidad la amnesia postraumática se recupera. No afecta a la capacidad de recuperación. Esto sería falso. La gente misma está en la memoria intacta en la escrita deteriorada. Esta sería correcta. La última, pues la COF, que es el síndrome. A ver, esta es una de las cosas que se ven al final también. Propio del alcoholismo, que dice que son de manera similar contra una prueba de intacta convicción de dibujo. Pues hay un dato en el tema que dice que una tarea de comprensión de dibujos va peor, mientras que en una de identificación o de detección estaban igual. La señora lo sacó, estaba a la comprensión y no a la detección. Pero bien, ya te lo invito, ¿veis? Que bueno, lo que os aconsejo es que les den las respuestas porque os afirmamos que son. La última, tipo orgánico, problema de memoria que afecta en el periodo después y también anterior. HM, comienza a retrogradar las relaciones del periodo. En realidad no perdió la memoria. Eso no lo perdió. De hecho, la memoria de corto plazo era capaz de repetir dígitos sin ningún problema, pero luego se perdió. Y hablaba con su hijo. ¿Qué? Ahí perdió, con esto, la ayuda para este tema. Espero que sea sin problema. Vamos con el tema siguiente. De la ubicación del cerebro de diferentes conocimientos que tenemos ahora, la ubicación cerebral de diferentes sistemas de memoria, correlatos, entonces tenemos que tratar. Tenemos varios resultados tenemos un repaso también de cada uno de los sistemas, un cuadro de una página de 414, donde habla de la perspectiva, la semántica, el trabajo, el proceso mental, sistemas que esas teorías nos proponen para resumir todas las teorías que hemos ido viendo estructurales y la parte del cerebro donde están ubicadas. Esto vamos a ver cómo. Para ver los dibujos es importante conocer la estructura del cerebro. Recordemos, si os acordáis de fisiología, si no, ¿veis? De la médula espinal al cerebro, hay una pequeña oblongación a esta altura, frente, luego viene el tálamo, el sistema tílico cerebral, que se añade todo el sistema límbico, se encarga básicamente de las emociones, y el neocórtex, que es la nueva, de la distancia gris, la imagen más habitual del cerebro humano, es el neocórtex porque es la capa externa y maxilar. Aquí tenemos esas imágenes que nos dan idea de que estamos hablando. Sabemos que el neocórtex está dividido en dos lóbulos, el izquierdo y el derecho, dos hemisferios, y que están conectados mediante el cuerpo calloso entre ambos. Que las estructuras del sistema límbico tienen mucha importancia en esta. Nuestro proceso de memoria, por lo tanto lo vamos a ver a menudo, y para hacer algo, vamos a ver la relación del movimiento que está ahí también, y las diversas estructuras del córtex, del neocórtex, también se relacionan con mucho problema memorístico. El sistema límbico, o sea, el neocórtex, tiene unas áreas motoras, así llamadas porque son las que reciben las señales de los diversos órganos y extremidades y emiten señales. Tenemos áreas relacionadas con la visual, la mayoría de ellas están concentradas en la zona occipital. Tenemos áreas relacionadas con el lenguaje, estímulos auditivos también, tanto visuales como auditivos en zonas temporal izquierda. También hay zonas que se dedican a asociar estímulos visuales. La parte frontal, prefrontal, son las áreas ejecutivas superiores que se dedican al pensamiento, consciente, control ejecutivo, atención. En general, las funciones superiores, conscientes. Y si vemos un pequeño resumen de la parte del sistema límbico, de esta misma forma, vemos que las diversas estructuras que van a nombrar varias veces, donde están ubicadas, la glándula pituitaria, la amígdala, el campo, el nocido, y de singular superior hipocampal, que vamos a nombrar a menudo esta estructura, ¿no? Los lóbulos, que aquí teníamos con el nombre propio de las áreas pequeñas, los lóbulos reciben el nombre frontal, temporal, parietal, occipital. Las áreas frontales medias, extremas, también las temporales podemos referirnos a altas y bajas, y el sistema límbico está en el interior, en el neocórtex, por debajo del hipocampo. Bien, vamos a ver pues en detalle toda esta estructura para imaginarla, para tener una imagen del giro cingulado que acaba en la amígdala, tejido parahipocampal porque acompaña al hipocampo, que está estructurado aquí. Tenemos, bueno, muchos nombres, cada zona tiene un nombre propio, pero los que nos interesan nos van a aparecer después. Vamos a ver, pues, dónde se ubica. Primero datos. La amnesia se ha relacionado, como he dicho, con una lesión, con el lóbulo temporal. Como podéis ver, lóbulo temporal, ahí. Luego también tenemos que la amnesia se puede provocar en animales con lesiones en el sistema límbico interior y también en el giro parahipocampal. No recuerdo dónde están los datos que nace con el libro, pero puede ser. Buscando. En el primer punto, investigación realizada en animales, en la amnesia provocada en animales. Y en términos de la amnesia en general. Bueno, también sabemos que el sistema parahipocampal tiene que ver con la consolidación y reorganización de la memoria a largo plazo. Cuando hay una lesión en esta zona, los datos no pasan a la memoria a largo plazo. Se pierden. La memoria a corto plazo funciona. Sería caso de paciente de HDM. Siguiente. La memoria episódica descansa, o al menos tiene memoria que descansa, tanto el lóbulo temporal como el lóbulo prefrontal. Y vamos a ver ahora en qué zonas los diferentes sistemas de memoria perceptiva y procedimental, así vamos a seguir el cuadro de la página 414, están ubicados. Vemos la memoria perceptiva, que corresponde con la forma auditiva de las palabras, del sonido. Está relacionado con un área, como he dicho, que está zona de aquí, la zona sensoriomotora, que emite y recibe señales, que la descripción auditiva llega por ahí, y hace el lenguaje, que está en el lóbulo temporal, en el giro fusiforme y en el las zonas bajas del lóbulo temporal. La descripción estructural de las palabras más bien en la zona baja y la forma visual en la zona occipital. La zona occipital siempre va a estar relacionada con cuestiones visuales. Bueno, esta es la forma, como veis, que he tratado de resumir todos estos datos. Si hablamos de la memoria procedimental, vemos que las áreas motoras están situadas básicamente entre el lóbulo parietal frontal. El nombre que tenéis en el cuadro es cortes premotor, cortes parietal, cortes motor, ganglios basales. Los ganglios basales están, es un manojo de nervios que aparece justo en la zona del sistema límbico, que se comunican con, tanto con la corteza como con los sistemas motores ganglios. Las áreas cognitivas residen principalmente en el lóbulo frontal, prefrontal, y los hábitos se consolidan en la tálamo o hipotálamo, igual un condicionamiento simple que va en la cerebelo, médula, bueno, perdón, cerebelo y la base del hipotálamo, y el aprendizaje no asociativo, que no responde, no necesita señales significativas, sino que es automático. Lejos pueden pasar solo por la médula espinal sin necesidad de sonido. Y en resumen, para comparar los dos procesos, tenemos la memoria perceptiva, la memoria procedimental, etc. Es una forma, las preguntas no suelen ser tan en detalle, pero sí que tenemos que tener claro las estructuras que se repiten muchas veces. Vamos con los otros dos sistemas siguientes. Semántica y episodio que trabaja. La memoria semántica principalmente se aloja en lo frontal, prefrontal, temporal, en el sistema límbico, que vos puedas también ver que está ahí en el diencéfalo, lóbulo temporal medio, corte prefrontal. La memoria episódica, vemos que se monta bastante el lóbulo en un conjunto, solo que aparece también en las zonas interiores del lóbulo frontal, tanto al lado izquierdo como al derecho, mientras que la semántica aparece. La memoria de trabajo, que tiene tres partes: el ejecutivo central, que hay un espíritu que correspondía a largo plazo, el encargado de gestionar la atención, el bucle visual, la acceso a la memoria a largo plazo, está situada en el frontal, la baja. La cuestión es auditivo-verbal, otra vez van a los sistemas sensorio-motores, la visión espacial, la zona occipital, cerca de la palatal, junto a la palatal, todas juntas, solo cuadro, vemos la correspondencia entre la semántica y la episódica, la primera va en dos lóbulos, la semántica para la imagen en el izquierdo, y vemos las coincidencias, excepto en esto, en los lóbulos, en la memoria semántica y la episódica. Pero son sistemas diferentes porque hemos visto que hay una diferencia central. Y la memoria de trabajo, intención ejecutiva central, va a las zonas cerebrales que reciben información de ese tipo, ¿no? El ejecutivo central, igual que la planificación de acciones en general, ocurre en el lóbulo frontal, zonas bajas, y las otras zonas sensoriales. Bien. Hay algunos datos que vienen de resonancia magnética funcional, que he tratado de resumir en este esquema, en el que sabemos que la memoria visual se va a la derecha, mientras que la verbal predomina en la izquierda del cerebro, y que diferentes operaciones verbales pueden también distribuirse en áreas más o menos próximas diferenciadas. Y llegamos a tener datos de que codificar y revisar, si está en el área frontal, mantener la información un poco más baja, y en la zona se dedica a descartar, seleccionar el lóbulo temporal, tiene importante para que se está activo. Recordar que la resonancia magnética funcional nos da una idea de qué zonas del cerebro están activas mientras que la vida está. El lóbulo temporal izquierdo, la de Adornico, creo que el lado izquierdo se. También tenemos dentro del sistema límbico estructuras mucho más concretas que influyen en la memoria episódica, la zona interior, y las zonas temporales y superiores, mientras que hay unos detalles. La zona perirrinal sería esta terminación aquí de parahipocampal. La parahipocampal entorrinal, perirrinal, es alrededor de la amígdala, terminal, ya de la zona olfatoria. La amígdala, la entorrinal al otro lado, está debajo, y el hipocampo, este giro de aquí abajo. Y en cada uno tenemos algunos datos que, si se lesionan, se están activas, si estamos haciendo una tarea reconocente de familiaridad, estamos haciendo una cuestión que tiene que ver con el espacio, esta y la episódica, relacionando una situación con un dato, el hipocampo. Ya digo que al detalle no va a llegar, pero esto sí nos da una idea de hasta qué punto la resonancia magnética nos va dando pistas de qué sistema le está haciendo. Bueno, para terminar, la memoria en pinta y pinta, ya tenemos la explicita normalmente según la resonancia magnética activa en estas áreas, de los lados, el módulo temporal, los dos lados, el módulo temporal, y el prefrontal. Y en función del tipo de tarea, cuando estamos tratando de nombrar algo, o la fluencia del lenguaje, la parte interior temporal y la parte frontal, dentro del pensamiento abstracto, también diferentes tareas. Ahí. Y la memoria implícita, de frontal anterior y de piriforme, estudiada de una manera que está dentro de la zona visual. Bueno, el área visual entra desde los ojos por todo el cerebro, hay un área más segura, un área donde se integran las imágenes y las diferentes tareas visuales. Y con esto os dejo el esquema de la zona del cerebro, que como digo, contiene muchos datos, sería importante ordenarlo de alguna forma, les propongo esta visual, y como siempre solemos hacer, enviar las preguntas de examen para ver dónde hacer la clasificación. Del tema anterior, ya he visto las preguntas relacionadas con el esquema, que también lejos puede bajar. Entonces, el próximo día, que es el último, vamos a ver los dos temas que nos quedan. También de esta forma de esquema. ¿Qué ocurre en la vejez con el sistema de memoria? Aquí vamos a tratar principalmente datos experimentales contrastados de qué sistemas prevalecen cada uno. El último capítulo, algunas técnicas para mejorar la memoria basadas en el resultado que hemos visto hasta ahora que tenemos ya y los resultados de las técnicas. Sobre todo también este año ha cambiado el sistema de examen, entonces vamos a ver que los exámenes anteriores nos pueden dar una idea de qué nos van a preguntar, pero eran de tipo verdadero y falso y este año tenemos diferentes opciones. Tampoco es esencialmente muy grande, tenemos tres opciones de verdadero y falso, tenemos dos. Y al hacerlo sí que nos va a enfocar, excepto algún tema que ha cambiado, por ejemplo, perspectiva de nuevo, hacerlo sí que nos va a orientar qué aspectos de cada tema son los centrales y cuáles son más accesorios. Entonces, si a lo largo de esta semana vais haciendo exámenes y tenéis dudas sobre alguna de las preguntas, por qué son así o no son así, matices, ya digo que no van a ir nunca a detalles, una pregunta que es importante, pero lo iremos viendo ante la repetición. Pero a veces los matices de las preguntas sí son importantes. Cuando pone, como antes hemos visto en la DH, esta pregunta que decía toda la memoria a largo plazo, esta pregunta es todo cierto, excepto la palabra toda, porque a H y M se le quedó deteriorada la memoria durante la memoria retrógrada de 2 años anteriores al accidente. No toda la memoria de largo plazo, ¿no? En un momento dado pensaban que era toda, pero se dieron cuenta que era 2. Entonces, ese tipo de matices son los que hay que tener claro. Muchas veces también nos preguntan, en el caso de la amnesia, Me preguntan muchas veces si la memoria implícita se conserva o no se conserva en los pacientes amnésicos. Y viceversa. Pueden preguntar, o nos podrían preguntar en verdadero o falso, los amnésicos suelen conservar la memoria por el episodio. Eso sería falsa, ¿no? Pero la pregunta que antes obtiene, los amnésicos suelen conservar la memoria implícita. O sea, se trata de fijarse en los detalles de los enunciados y no tanto en los detalles del estudio, sino tener muy claro el esquema, como hemos hecho aquí, a qué parte del esquema apunta cada pregunta, y una vez que tenemos claro nuestro esquema y hemos estudiado la teoría, hacemos exámenes y vamos viendo dónde focalizar la atención. Y en el cerebro, pues eso, he dejado unas imágenes que pueden ayudar a fijar una de las zonas que se repiten. Y te puedes bajar. Corto aquí la grabación y nos vemos el martes que viene.